Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
La tertulia semanal de marketing digital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 98 de Planeta M. Hoy hablaremos de growth y más en concreto haremos tertulia sobre hacks de captación para hacer crecer nuestros negocios online. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
Hola, hola.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con un invitado de lujo. Se trata de Pavel Mazuelas. Bienvenido a Planeta M, Pavel.
Muchas gracias por invitarme, Paul.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. La verdad es que bien, descansado después de tantas vacaciones y con mucha energía para este nuevo curso.
Qué bien, me alegro, me alegro. Pavel es Growth Manager de LinkB, la app para hacer llamadas gratuitas con hablantes nativos. Su perfil de Twitter es @PavelMaz. Acabado con Z, ¿no?
Eso es, sí. Ahí me pueden seguir, escribir y lo que sea.
Muy bien. Desde Madrid tenemos también a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo y también de hablar con Pavel, que es un máquina del growth. Por cierto, recomendable seguirle en LinkedIn, que comparte ahí cositas, hacks, pero de lo buenos.
Bueno. Cierto, soy un poco más activo en LinkedIn que en Twitter, la verdad.
Se nota esta juventud que huye de Twitter. ¿Cómo sois? ¿Cómo sois?
Sí, 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 sí.
Bien, bien, pues tomamos nota. Corti es presentador del podcast de negocios digitales En Digital y del podcast Tribucasters. También es el director de marketing en Product Hackers y fotografía e-commerce. Su perfil en Twitter es @josek_net. Correcto, ¿no, Corti?
Correctísimo. Yo soy old school, así que yo estoy más en Twitter.
Yo también. Muy bien, y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast, la red de podcast del mundo digital. Mi página web es paulrodríguez.com y mi perfil en Twitter es @paulrodríguez_tribu. Antes de empezar, como siempre, pues recordarte que tenemos un patrocinador, que esta semana no es otro que ABAC.
Oye, ABAC es el mejor servicio de gestoría para profesionales, porque tiene un precio tirado, o sea, si es que no cuesta dinero, y una app que además te ayuda a llevar la contabilidad, que para los que somos un desastre como yo, que nos cuesta infinito, pues bueno, pues sacas el móvil, sacas fotico, lo tienes ahí todo controlado. Y además lo estrenan Planeta M, ¿no,
Paul? Sí, 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 es el debut de ABAC de este año, uno de los patrocinadores que vamos a tener, y nada, encantados de tenerles aquí, porque, bueno, con ABAC, como comentaba Corti, tienes un completo servicio de gestoría en el móvil y además se encargan de elaborar tus modelos anuales y trimestrales y los presentan a Hacienda sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Siempre a tiempo y perfectos, porque su equipo de profesionales cuenta con la asistencia de una potente tecnología que elimina automáticamente los errores más comunes.
Esto está guay porque así evitamos cagarla. Bueno, siempre se te olvida presentar las cosas, lo haces mal. Pues tienes a alguien, no es como tener ahí un Siri de la contabilidad. Esto es la leche.
Me gusta.
El Siri y la contabilidad.
Es tu ángel de la guarda de la contabilidad y así tú tranquilo vas ganando dinero y ellos que se encarguen del papeleo, la contabilidad, los impuestos y demás y tú te despreocupas que así vives más feliz.
Eso es. Y hablando de pasta, además tenemos un código promocional para que esto te salga tirado ya.
Eso es, sí, sí. Tenemos un código que es Planeta M, tal cual, todo junto en mayúsculas. Así que si quieres probar el servicio, pues accedes a tu App Store, descargas la app ABAC con B y con Q. Indicas el código en el momento de suscribirte al servicio y nada, pues te llevas 30 días gratis para disfrutar del servicio.
Así que nada, todos para ABAC, recordad abaq.app y ahí tenéis toda la info, aplicáis el código promocional y lo probáis.
Bien, una vez comentado el patrocinio de ABAC, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, también somos parte de Redcast, la red de podcast del mundo digital. Así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es @planetam7. Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío, chicos?
Vamos para allá.
Venga, va.
Venga, vamos.
En Planeta M ya hemos hablado de Grove en otras ocasiones. Pondré los enlaces en las notas del episodio. Pero hoy, aprovechando que tenemos aquí a Pavel, vamos a hablar principalmente de captación. Si os parece, para situarnos, podríamos empezar respondiendo a la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué es el growth hacking? Venga, va, ¿quién dispara?
Venga, dispara Pavel. El nuevo Pavel en Planeta M, el nuevo siempre.
Siempre pringa.
Venga, le doy yo.
Dale.
Pues para mí, principalmente, yo creo que el growth hacking es una metodología, es decir, una metodología que funciona en el largo plazo, sobre todo. Y para entenderlo mejor, yo creo que también es se podría definir como aquella estrategia donde una persona lo puede aplicar donde otros, por ejemplo, no miran. O, por ejemplo, psicológicamente también es pensar diferente. Es decir, tener una actitud curiosa que, por ejemplo, un perfil de marketing digital sigue una estructura, este perfil es completamente diferente y va a buscar como otros caminos, digamos.
Me gusta. Nosotros definimos growth también en Product Hackers de una forma muy parecida, ¿no? Que, o sea, y hacemos ese mismo símil con la persona de marketing, que a lo mejor aplica más el sota, caballo y rey, lo que ya sabe que funciona, uh-huh. Y el growth manager es esa persona que busca los resquicios de una forma, desde una perspectiva más científica, ¿no? Dice, oye, voy a plantar mi hipótesis para solucionar estos problemas o ver cómo mejorar mi crecimiento. Hago experimentos, pruebo y encuentro nuevos caminos o nuevas formas de llegar ahí. O sea que totalmente de acuerdo con esa definición de Pavel.
Me ha llamado la atención dos conceptos que habéis comentado. Uno es metodología y el otro es perspectiva más científica, para decirlo de algún modo, ¿no? Eso implica que aquí hay un método, ¿no? Y un sistema que se va ejecutando para poder mejorar. ¿O cómo funciona esto?
Sí, eso es. Hay una primera investigación. Primero te tienes que dar cuenta en qué sector trabajas. Yo, por ir, echarme un poco de tierra a mí, trabajo, por ejemplo, en una aplicación. Entonces, tengo que entender un poco la industria de las aplicaciones, cómo funciona, cómo busca la gente, qué patrones sigue. Entonces, al descubrir un poco todo ese camino y esos patrones, yo digo, vale, resulta que buscan por tal palabra clave y encuentran estas 10 aplicaciones. ¿Qué tengo que hacer yo como Growth Manager para aparecer en esas 10 aplicaciones? Uh-huh. ¿Sabes?
Bien. ¿La aplicación cuál es, por cierto?
Linkbed.
Ah, sí, que lo hemos comentado antes. Correcto.
Vale. Sí, justo.
Genial, genial. Que así nos situamos un poco todos. Bien, uh-huh. Ahora que tenemos más claro qué es, me gustaría preguntaros, ¿todas las estrategias de captación pueden considerarse growth?
Venga, Corti, esta te la dejo a ti.
Venga, yo para mí es un no. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un B2B y haces marketing de contenidos, que es una forma de captar clientes, pues no es growth, ¿no? Para mí es marketing. Es una táctica aprobada que funciona y, oye, que conste que con marketing puedes llegar a crecimientos brutales también, ¿no? Pero no tiene estos componentes que hablábamos, ni una metodología que te lleve a replantarte todo, ni ese método científico. Y que conste, y aquí va, y aquí pongo un punto, que hay gente que sí que hace el marketing de contenidos de una forma más cercana al growth, ¿no? Por ejemplo, la gente de Canva, no sé si los conocéis, esta aplicación que puedes crear creatividades y demás, ellos tienen un caso de cómo han escalado a tener millones de usuarios gracias al marketing de contenidos, pero porque ellos aplican el marketing de contenidos como una metodología muy de growth, de ir viendo cuáles son las oportunidades de contenidos, hacen un pequeño contenido, lo prueban, ven cómo funciona, lo iteran, aquellos que funcionan muy bien los elevan, ¿no? Es decir, sí que podrías aplicar casi cualquier estrategia de marketing como si fuera growth, si le das esta parte más científica de ir mirando datos y de ir iterando y sobre todo romper un poco lo preestablecido. Pero la mayoría de las tácticas de marketing se aplican como un sota, caballo y rey. ¿Qué quiero decir? Oye, cuando voy a aplicar marketing de contenido, la gente se hace un listado de artículos que pueden interesar a su audiencia, se los planifican en un calendario y los van escribiendo. Y luego, de vez en cuando, miran Analytics y dicen, oye, pues sí, estamos subiendo, estamos bajando. Pero no hay esa reflexión continua y replantearte qué es lo que tienes que hacer. O incluso, oye, ¿qué tipos de contenidos tengo que hacer? ¿Me están funcionando mejor los vídeos? ¿Me están funcionando mejor las infografías? ¿Me está funcionando mejor un PDF, un report? ¿Cómo puedo llevar esto a la siguiente dimensión? Entonces, yo creo que quizás más que por la táctica es la forma en la que te enfrentas tú a las cosas. Uh-huh. Y cuando hablamos de canales que no están tan preestablecidos, ¿no? Es decir, al final cuando inviertes en Instagram o Facebook, cuando haces marketing de contenidos o tácticas más clásicas, ya hay como un playbook preestablecido, hay una forma en la que se suelen hacer las cosas.
Sí.
Entonces es más complicado. Cuando te vas a tácticas que no se han tocado tanto, pues es mucho más fácil romperlas y que sea una metodología growth desde el inicio.
Eso es. Y además añadir solo, Corti, que aquí interviene mucho en la empresa donde trabajas, porque a mí me ha pasado en empresas pasadas, por ejemplo, que yo he empezado haciendo marketing digital, que un poco como que eran muy reacios, por ejemplo, a probar. Ellos siempre seguían pautas y decir, vamos a invertir aquí en ads, vamos a hacer publicaciones en Facebook, pero yo me acuerdo, por ejemplo, un día, oye, ¿por qué no creamos un perfil en Pinterest? Y me dicen, ¿qué es eso? No vamos a hacer eso, hay mucho trabajo, ¿sabes? Entonces, ahora trabajando en el mundo de startups, es siempre, venga, adelante, adelante, adelante. Y si funciona, es algo que queda demostrado ahí, que trae leads, que al final trae como negocio.
Eso es, al final es tener esa mente abierta, ¿no? Esa predisposición a probar y curiosamente, y lo hablamos en otro episodio que hablamos de growth, de 10 experimentos que hagas, a lo mejor solo te funciona uno, pero es que ese uno te va a funcionar mucho mejor que si ese tiempo hubieras estado haciendo las tácticas que todo el mundo hace, porque también estamos en un panorama competitivo a nivel digital donde hace que a día de hoy crear una estrategia de contenidos en cualquier vertical, por ejemplo, es muy complicado que de repente lo petes en poco tiempo haciendo lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque está todo, hace 5 años era fácil porque era todo campo, ahora...
Claro. Estamos todos haciendo lo mismo.
Eso es.
Sí.
Por ejemplo, Pavel lo decía antes, ¿no? Cuando creas una app, ahora te vas al App Store y tienes miles de apps para cualquier vertical. Entonces, si quieres destacar, pues tienes que hacer lo que hace Pavel, ¿no? De banarse los sesos hasta que encuentra los sitios por donde se puede meter.
Exacto, eso es. Al final es un poco hacer lo que otros no hacen. Es un poco al final la definición.
Sí, sí, sí. Sí. Claro, aquí Pavel ha comentado antes. Bueno, es importante conocer un poco el entorno, ¿no? Porque al final, si tú pues tienes una aplicación y tienes que ir a pelearte con las demás aplicaciones en las App Stores, pues tienes que conocer un poco dónde te tienes que mover, ¿no? Para conseguir estos usuarios. Claro, aquí entiendo que es clave tener buenos datos, ¿no? Tener buena analítica para entender en qué mundo vive tu aplicación o tu servicio y poder de ahí aprender y luego pensar en posibles hacks.
Eso es, por ejemplo, y sobre todo es tener claro el objetivo. Por ejemplo, te pongo en mi caso de la app. Es una app de intercambio de idiomas a través de llamadas y como te puedes imaginar, casi el 90% de nuestros usuarios lo que quieren aprender es inglés. O sea, todo el mundo ahora está aprendiendo inglés. Pero ¿qué pasa? Mi objetivo no es meter a ese tipo de personas. Mi objetivo es meter a nativos ingleses porque quiero balancear, o sea, quiero que cuando alguien llame para practicar con un nativo, pues que haya alguien detrás. Entonces es un poco como la rueda, crear un poco así la rueda. Y es eso, lo que has dicho tú, es mirar los datos y sobre todo mirar un poco el patrón, ¿no? Es decir, si yo ya he conseguido meter a 100, por ejemplo, 100 ingleses nativos, ver cómo lo han hecho, ver qué recorrido han seguido hasta que se han instalado la app, sobre todo para replicarlo.
Eso es muy interesante. Con todo esto a mí me viene a la cabeza algo que muchas veces no se hace, pero es importante, es toda la parte que llamamos de instrumentación, que es no solo tener analítica a nivel general de, oye, al final la analítica te dice, pues hay un 30% de personas que han hecho no sé qué, un 20% que han visitado esta página. Cuando hablamos de instrumentar, hablamos de recoger en la medida de lo posible todos los datos de un cliente específico y ordenarlos en algún sitio. Hay herramientas que te permiten hacerlo para poder sacar conclusiones más precisas. Por ejemplo, lo que ha dicho Pavel, ¿no? De, oye, yo ahora me voy a focalizar en nativos porque quiero balancear esto. Ahí ya no te vale solo saber cuántos usuarios tienes en la app ni usuarios activos. Necesitas saber cuántos usuarios por tipología de usuario, y tipologías puedes tener muchísimas dentro de un sistema, tienes, y empezar a generar estrategias como además bajo nivel. No es, por lo general, muchas veces en marketing decimos, oye, voy a captar 100.000 usuarios en este periodo, y aquí es, oye, voy a captar 20.000 nativos, 15.000 de este tipo, voy a ir más escuelas a captar no sé cuántos. Tienes mucho más claro esa estrategia como a bajo nivel y en qué te tienes que centrar. Solo conseguir tener esa información bien ordenada, estructurada y accesible para que la gente del equipo pueda hacer estos análisis y saber qué es lo que tiene que hacer, ya es un curro. Pero es que, claro, te da una posición diferencial contra todos los que no lo tienen bien instrumentado, que es lo que te da esa potencia, esa capacidad de poder hacer cosas distintas.
Exacto, eso es.
Uh-huh. En el marketing digital tradicional, al menos en mi experiencia, siempre ha sido complicado atribuir de dónde venían los usuarios y así poder trazar un poco dónde poner más esfuerzos, dónde invertir más y demás, ¿no? En el caso del growth, ¿existe también esta complicación de realmente atribuir determinados usuarios a determinados hacks o no es así?
Existe, o sea, no, para mí ya es como no es una complicación porque la mayoría de las herramientas que están sacando ahora y con las que yo trabajo, esto es algo que ya viene integrado porque es algo que necesitamos. Entonces yo en mi caso, ya te digo, o sea, si fuese una web o una app, todo el sistema de recorrido, digamos, desde un artículo hasta que, por ejemplo, alguien se instala la app, yo lo tengo traqueado con UTMs en los links, por ejemplo.
Sí, ahí es lo que dice Pavel. Hay formas para que te ayuden un poco a tener más clara la atribución. El mayor problema viene cuando usas distintas herramientas y un usuario, porque por lo general el journey del usuario en algunas aplicaciones o en algunos entornos es muy directo. Es decir, imagínate, voy al App Store, veo algo, me lo instalo y lo utilizo. Puede ser directo, pero muchas otras veces a un usuario le has tenido que tocar 4 o 5 veces y a lo mejor con 4 o 5 estrategias de growth distintas hasta que llega. Esto, por ejemplo, pasa mucho en entornos B2B, donde la toma de decisión es más larga, ¿no? Y a lo mejor la has tocado con una estrategia de growth en LinkedIn, la has tocado luego con, yo qué sé, con marketing de contenidos, y ahí estamos en la misma situación un poco que lo que dices tú, Paul, del marketing, ¿no? De, oye, si a un usuario le toca por 5 canales distintos, ¿cuál es el peso de cada uno? Por desgracia, eso de la atribución no está resuelto en ningún canal. Sí que es verdad que muchas veces cuando haces estrategia de growth tratas de aislar un poco y te centras como una parte muy concreta, ¿no? Dices, oye, de todo el funnel voy a ver si mejoro esta parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque entre otras cosas eso es más fácil de medir y atribuir, ¿no? Es decir, imagínate, a mí me es fácil comentarlo en un caso de un e-commerce. Quiero aumentar el número de productos añadidos al carrito. Hago un experimento y para ese experimento tengo en cuenta solo esa métrica y a lo mejor luego tengo la métrica de ventas totales para hacer una comparación, pero es mucho más fácil ahí saber si tengo un impacto positivo en productos añadidos al carrito en un experimento haciendo un test A/B porque estoy aislando de todo lo que pueda venir, ¿no? De que me vengan más usuarios por una campaña de Facebook o lo que sea.
Bien, ahora os quería preguntar, ¿en qué fase se estructura la captación y cómo interviene el growth en cada una de ellas?
Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, y supongo que Corte igual, trabajamos con funnels. Entonces, la captación, digamos que está, por ejemplo, en la parte de arriba del funnel, que es como la adquisición, ¿no? El de dónde yo voy a traer usuarios. Y el cómo lo estructuro yo, al menos, es con las fuentes de tráfico. Por ejemplo, podría decirse que estructuro un contenido de captación, por un lado con Facebook, por otro lado con Pinterest, por otro lado con Instagram. Luego, por otro lado, por ejemplo, lo estructuro por email marketing, pero la parte de outbound, es decir, que consigo los emails a través de otras fuentes y los integro dentro de mi email marketing system, por ejemplo. Yo lo estructuro así, por fuentes, digamos.
Sí, nosotros algo parecido. Yo luego utilizo para separar un poquito, pero claro, al final cuando dices captación, yo contabilizo todo lo que viene desde que el usuario no me conoce hasta que ha hecho una acción, ¿no? Esas acciones que le he captado al lead o ha comprado. Y con las fases que solemos trabajar nosotros es la fase de atención, que la fase de más de publicidad, de canales externos a tu web para atraer nuevo tráfico. La fase de interés, y aquí metemos ya todos los tipos de estrategias que nos ayudan a que ese usuario, uno, se quede en mi web, o sea, confíe en mí, y dos, encuentre el producto o los productos, si tengo varios, que le puedan interesar. Que esto en algunos verticales no es tan obvio. En algunos es fácil, es, por ejemplo, en un SaaS, porque al final es un tema de propuesta, deja clara la propuesta de valor, pero, por ejemplo, en un e-commerce, pues ya hay mil cosas que puedes hacer para ayudar a un usuario a descubrir productos. Y luego la parte de SEO, que ya es conseguir que ese usuario quiera comprar el producto. Y en todas estas fases puedes hacer cosas que se retroalimentan, ¿vale? Pavel es mucho, conoce mucho mejor que yo toda esa parte de atención, porque trabaja muy bien, mucho mejor los canales. Yo me meto un poquito más en las dos siguientes, de interés y deseo, ¿no? Es decir, oye, una vez que el usuario ya está en mi web, ¿cómo lo llevo a que haga la primera acción o que se haga un registro en mi SaaS o este tipo de cosas?
Uh-huh. Exacto. Yo suelo añadir que, claro, la parte que has dicho de SEO es muy interesante, porque creo que es un canal, digamos, por decirlo de una forma, que es el más interesante y es el deseado por todas las empresas. Es decir, que una persona, por ejemplo, Paul, que diga, pues me apetece bajarme una app de idiomas, y que escriba en Google, app de idiomas. Y lo ideal es que saliera yo, por ejemplo.
Claro.
Entonces, esa fricción la eliminamos completamente, porque tú estás con una necesidad, yo te la doy, y luego, digamos, como que interactúas con la aplicación. Pero eso es como lo deseado, y es, yo creo, que todo el mundo lo que aspira, ¿no?
Sí, total, ahí reduces mucho, porque al final te saltas fases.
Sí, sí, pero el mundo, por desgracia, es un poco más complicado, ¿no?
Sí. Sí. hay algunos que meten publicidad y ya te comen espacio, y ahí empieza ya la guerra.
Sí, sí, sí. Tantas guerras que hay, sí, sí. Bien, ahora os quería preguntar por las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis en el growth?
Pues en mi caso, las hipótesis, yo sé de buena mano que Corti, Product Hacker, las trabaja mucho, pero en mi caso es el preguntar el por qué hace un usuario una acción, digamos. Es decir, ¿por qué un usuario se mete en esta web y da inicio en vez de dar a, no sé, a login, por ejemplo? Entonces, esa hipótesis, lo que al preguntarte el por qué, tienes que descubrir y hacer experimentos, digamos. Voy a quitar, por ejemplo, un botón y voy a ver qué pasa. O entender un poco el camino del usuario hacia la compra, por ejemplo, el por qué sigue estos cuatro pasos y no va por otro camino. Entonces, estas hipótesis, lo que se hace es solventarlas con experimentos.
Justamente, yo poco que aportar. Es al final, por lo general, una hipótesis es una respuesta a un posible problema que tú has visto en la parte analítica. Uh-huh. ¿Vale? Porque otra quizás de las diferencias del growth con el marketing, y lo hemos hablado, es esa parte de datos, y entonces en el growth tratas de ser agnóstico, tratas de, como decir, no tener prejuicios, y te enfrentas a un problema analizando el funnel, pero a mucho detalle, ¿vale? Entonces, de repente vas a encontrarte que en un paso muy concretito hay una bajada muy fuerte de ratio conversión entre fases, o hay un comportamiento extraño en la mayoría de los clientes. Pues ahí las hipótesis son posibles porqués de ese problema. Y cada uno de esos posibles porqués, como dice Pavel, te puede llevar a que crees varios experimentos. Entonces, al final, con una sola tonterita que veas en un funnel, de repente puedes tener varias hipótesis, y cada una de ellas con varios experimentos, que el experimento trata de resolverlas, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Y fíjate, un ejemplo así sencillito de cómo yo di con esta pregunta, las hipótesis, fue, por ejemplo, yo hace tiempo tenía un blog propio, y empecé a cambiar colores de botones. Digo, a ver, ¿por qué el azul tiene más conversión que el naranja? ¿O por qué el naranja tiene más conversión que el rojo? Yo esa pregunta no lo sé, pero yo, como ha dicho Corti, miras en Analytics y es verdad que tiene más conversión unos colores que otros. Sí. Y es súper curioso, la verdad.
Eso mola, y además lo más curioso es que en cada web seguramente los colores puedan variar.
Eso es.
Hay un tema ahí de contrastes y demás muy, muy interesante. Y lo digo porque muchas veces también tendemos a entender el, bueno, y sobre todo la gente que no está muy metida al growth, como me he encontrado un post que dice que el naranja convierte mejor y ya soy un growth hacker, ¿no? Pero realmente el growth es pues lo que ha dicho Pavel, ¿no? Es decir, oye, yo me planteo y voy a hacer distintos experimentos y para mi web voy a probar distintos colores de botón, voy a probar distintos CTAs y voy a ver cuál funciona mejor, porque cada caso te puede cambiar totalmente la percepción del usuario.
Sí, sí. Poner el foco en la experimentación y en los datos reales, ¿no? Y dejar de mirar otros blogs y leer qué colores van mejor para conseguir mejores conversiones, ¿no? Es un poco el tema.
Y al final con el objetivo último de eso, de intentar que las personas que entren a tu web, el 100%, por decirlo de una forma, el 100% de los que entren, el 100% compren, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos con estos experimentos es reducir esa fricción.
Bien. Y a la hora de testear hipótesis, de experimentar, ¿cómo priorizamos unas por encima de las otras? Es decir, ¿hay un sistema aquí, algún modo de priorizar de todas las ideas que tenemos, que seguro que son muchas, cuáles vamos a testear y cuáles no?
Yo sé que Corti aquí tenían un sistema en Product Hacker, ¿verdad? ¿Tenéis un buen sistema para el tema de priorización? ¿Por puntos o algo así?
Justamente. No sé. Nosotros seguimos el método ICE. Al final lo que hacemos es priorizar. Tú pones cada idea, ¿no? Y lo que tenemos es como una plantilla de Excel muy bien trabajada, donde pones cada una de las ideas.
Sí.
Y al final lo que evalúas para cada una de ellas es cuál es el impacto potencial que tiene esa idea. Es decir, al final hay un poco de experiencia o de intuición que tú tienes cuando has hecho mucho, que dices, oye, pues el color de un botón pues puede tener un impacto medio, ¿no? O sea, te puede impactar en la venta, pero tampoco de repente te va a multiplicar por 10 algo la venta. Pero, sin embargo, a lo mejor reducir un checkout, los pasos de un checkout, sí que te puede aumentar mucho la venta. Entonces, tú pones cuánto crees que te va a aumentar la venta, cuál es el coste, ¿vale? Porque al final lo que dices es, si algo me cuesta mucho, pues lo voy a priorizar menos. Y si algo me cuesta más, lo voy a priorizar, o sea, me cuesta menos tiempo, lo voy a hacer con mayor probabilidad. Y cuál es la confianza que yo tengo en estas dos variables, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que intentas hacer? Pones arriba aquellas ideas que tienen un posible mayor impacto, que son más fáciles de hacer y además estás muy confiado en que esto va a funcionar. Eso te hace a que por lo general en la lista de ideas priorices lo que llamamos los quick wins, que son cosas que tú ya has visto que en clientes similares funcionan bien, que ya tienes medio implementadas o te resulta muy fácil implementarlas, o que a lo mejor es integrar un plugin y configurar dos cosas, y así en 2 o 3 días empiezas a tener buenos resultados. Y dejas para una segunda fase aquellas cosas que pueden tener un mayor impacto en negocio, pero que a lo mejor son más complicadas de desarrollar.
Eso es. Y hay una cosa aquí curiosa que al menos implementamos nosotros en Linkbe, que es que con las hipótesis lo bueno es que no solo es el departamento de growth el que interviene, sino todos los departamentos, porque a mí me gusta oír qué dice mi equipo de developers, por ejemplo, o el CEO. Cada uno tiene sus propias visiones y al final es un poco como el ir priorizándolas, ¿no? El qué hacemos primero, entonces el developer va a ir un poco a su tejado, el CEO va un poco al suyo, entonces es un poco como, no una guerra, pero una guerra sana, digamos, de ideas.
Esto es súper interesante, Pavel. Y de hecho, mira, yo os voy a contar un caso que nos pasó con una telco chilena, que nosotros hacemos cada vez que tenemos un cliente nuevo, cuando lo tenemos un poco analizado, hacemos lo que llamamos mothership, que al final es un nombre chulo, como somos muy espaciales, de llamar un brainstorming, ¿no? Pero juntamos a gente del equipo, pero intentando que haya técnicos, que haya gente de UX, gente más de CRO, gente más de growth, y tener toda esa visión un poco transversal. Y en una reunión de estas, nuestro director técnico con este cliente se dio, el objetivo que queríamos era activar más usuarios, es decir, que un mayor número de usuarios de esta telco entraran en el panel de usuario que tenía en internet, ¿vale? Era uno de los retos que tenían. Pues claro, el técnico se dio cuenta, Jorge, que como éramos una telco, sabíamos el operador con el que llegaba el usuario a la web. Por lo tanto, cuando el usuario llegaba a la web, si era de la usuario de la telco, ya directamente lo llevamos al panel de usuario y le enseñábamos eso. Es una tontería, pero con eso conseguimos muy rápidamente conseguir el objetivo de activación de sus usuarios, que ahora al final, oye, que sepáis que aquí tenéis un panel de usuario que podéis usar para que no me tengáis que llamar a los servicios de atención al cliente y yo así me ahorro más dinero, o sea, hay un objetivo de negocio detrás. Pero eso es que se le ocurre. Se le va a ocurrir a un técnico. ¿Por qué? Porque piensan esas cosas. A un tío de UX no se le va a ocurrir. Entonces, si metes a mucha gente muy buena en distintas áreas, en una reunión, le explicas bien el problema, la situación y les dejas crear, o sea, dejas que suelten las ideas que sean, salen cosas maravillosas.
Exacto, y además haces una de equipo con esto porque el que te oigan y apliquen tus ideas, pues aumenta un poco, ¿no? La como un poco el equipo en general y nos une un montón más, la verdad.
Sí. Mola mucho. Luego nosotros hacemos competición de ver quién aporta más ideas en los modders y vital, y te picas bueno. Un poco y te ríes. Lo que dice Pablo, ¿no? Te da rollito del día a día de no estar solo enmarronado, sino pasándotelo bien.
Qué bueno, qué bueno. Bien, y digamos que hemos formulado hipótesis, las hemos listado en este sistema de puntuación que nos ha contado Corti, las hemos priorizado, ¿vale? Y entonces, ¿quién se pone a ello? Es decir, ¿quién implanta estas hipótesis y las pone a funcionar? ¿Quién pone en marcha los experimentos?
Pues mira, en mi caso, cuando hablamos de captación, si son hipótesis de captación, las voy a implementar yo.
Tú mismo, ¿no?
Porque, sí, pero cuando afecta a producto, la mayoría de las hipótesis sí que lo hace el equipo de desarrolladores.
Nosotros, por ejemplo, claro, en Product Hackers, como somos agencia, hacemos ese trabajo por el cliente, ¿no? Es decir, planteamos las hipótesis y parte de la gracia del servicio que tenemos es que tenemos un equipo de desarrolladores que hace los experimentos en la web sin necesitar meterse en el producto. Uh-huh. Al final, vía Google Tag Manager, hacemos los cambios en la web y los experimentos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Nuestro objetivo es decir, hemos probado estas 20 cosas y estas 3 son las que funcionan. Y entonces, las que funcionan ya pasan al equipo de producto para que los implemente. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Te reduce el tiempo que tu equipo de producto está dedicado a hacer cosas que a lo mejor luego no van a funcionar, ¿vale? Porque piensa que cuando diseñas un experimento, no diseñas el producto final. A lo mejor te lleva una décima parte del producto final. Entonces, puedes diseñar experimentos para ir mucho más rápido y tener claro el equipo de producto que es lo que tendría que implementar, que sería una décima parte a lo mejor de todo lo que le plantearías de otra forma. Hay un ahorro de costes interesante si lo haces así.
Uh-huh. Bien. ¿Y cuánto se considera que un experimento te ha dado datos concluyentes? Es decir, ¿cuándo dices, mira, este experimento funciona?
Pues yo creo que aquí hay mucha siempre como discusión, ¿no? Es cuánto de porcentaje de incremento sobre la variable que tenemos actual tengo que considerar para aplicarlo. Y en mi caso, al menos, a mí con que tenga un pequeño incremento de lo que tengo actualmente, yo lo aplico porque ya es una mejora para mí. Uh-huh. Y sobre todo porque hacemos experimentos, pues te voy a decir, por ejemplo, 10 a la semana por lo menos. Entonces, uh-huh. El 1% ese para mí supone mucho también.
Sí, ahí es un tema delicado porque hay muchas formas de verlo. Estadísticamente hablando, hay una cosa llamada confianza estadística que te sí. permite saber cuando haces un test A-B si el resultado de un test es realmente estadísticamente relevante, ¿no? Es decir, a veces incrementas un 2%, pero si dejas que entren más usuarios, a lo mejor ese 2% se convierte en un 0 o en un menos 2, ¿no? Entonces, eso la confianza estadística te viene a decir, oye, estás aumentando un 5%, pero encima confía el 99,9% en que esto se va a mantener. Entonces, eso se puede usar, pero luego también está visto que cuando dejas los tests mucho tiempo tienden a converger, ¿vale? Porque ahí hay muchos temas ahí involucrados. Por ejemplo, cosas que pasan. Muchas veces un test mejora, una hipótesis mejora el producto simplemente por un tema de novedad. Entonces tú sabes que hay cosas que tú tienes que ir cambiando en producto y que cada vez que lo cambias van a mejorar, pero si luego dejas un año la nueva versión, eso con el tiempo va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque impacta menos un poco en la atención de la gente. Hay test uh-huh. que sí que consigues una mejora sustancial porque al final estás mejorando algo inherente. Entonces, hay que jugar un poco, como dice Pavel, de ser un poco, mirar la confianza estadística, tener claros unos ratios, pero también a veces confiar un poco los resultados y dejarlo un tiempo más a ver si realmente te va a mejorar el negocio a largo plazo. Pero Paul, esto da para muchos. Aquí hay mucha ciencia detrás.
Has dicho aquí una cosa interesante, por ejemplo, que yo he descubierto en estos 6 meses que llevo trabajando en Lingve. O sea, Lingve, para deciros, tiene 100.000 usuarios activos. Entonces, cuando hacemos un experimento, joder, podemos verlo rápidamente que si ha funcionado o si no. Y hay un factor que es verdad que funciona, que lo que ha dicho Corti de converger, que si lo dejas a largo plazo, al menos en nuestro caso, la gente como que ya no lo ve como una novedad, entonces empieza como a perder usuarios por esa parte, ese A/B testing, digamos. Y es verdad, hace poco instalamos una nueva característica en la app y vimos con un pico muy, muy, muy alto, pero va bajando porque la gente considera ya que no es una novedad y espera un poco más. Es decir, que somos los usuarios son como muy ávidos de recibir cosas y inputs nuevos todos los días.
Eso es. Por ejemplo, con temas de gamificación, que yo estaba muy metido ahí mucho tiempo, pasaba mucho, ¿no? Que cuando hacías mecánicas de gamificación funcionaba muy bien al principio porque era novedoso. Entonces, cuando ya la habían hecho muchas veces, reducías impacto. Y lo más curioso es que cuando la misma mecánica se utilizaba en muchos servicios distintos, también reducía el impacto. O sea, que al final esa parte de creatividad, de sorprender al usuario, es algo que no puedes perder nunca.
Eso es.
Bien, entonces entiendo que la duración de un experimento no la determinas tú, sino que es los propios datos del experimento, la estadística que esto te da, que es lo que acaba concluyendo si al final el experimento ha terminado o no ha terminado, ¿no?
Exacto. Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo así rápido, en mi aplicación tenemos ahora mismo un experimento de las screenshots que aparecen, por ejemplo, en la Google Store, por ejemplo, donde tú te instalas la aplicación. Entonces, tengo un experimento donde hay unas screenshots, hay 5 como pantallazos con personas y en el test B, digamos que hay iconos. Entonces, nosotros lo que estamos experimentando es ¿cuántas instalaciones más recibo si la gente ve personas en la aplicación o iconos, por ejemplo? Y te podría decir que este experimento lleva 2 semanas, por ejemplo, porque todavía no hemos tenido como datos concluyentes, porque es un cambio gordo, como hemos dicho antes, al final no es ese 2%, sino cómo afecta al conjunto de la aplicación. Entonces, yo lo voy a tener bastante más tiempo hasta que vea que uno esté considerablemente más alto que el otro. Hablo de un 20% o así. Y si veo que no hay nada claro, pues me quedaré con el que tengo ahora actualmente.
Vale. En caso de empate, te quedas con el que tenías, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Porque eso igual, no sé, claro, eso a largo plazo igual sí que puede influir a los usuarios que ya están dentro de la aplicación. Porque es un cambio bastante gordo, porque el meter personas, por ejemplo, en este caso, o iconos, también afecta dentro del producto, que también tengo que cambiar ese look and feel, digamos.
Más vale malo conocido, por decirlo así. Yeah. En caso de empate, exacto, tú sabes todos los efectos que tiene lo anterior, pero no conoces los efectos secundarios de lo nuevo.
Ya.
Yeah. Exacto. Muy buena, Corti.
Claro, aquí te puedes encontrar, en el caso de Link B, pues será una casuística. Claro, tú tienes muchos usuarios, hay mucho movimiento, entonces hacer experimentos y testear es más fácil porque siempre hay mucha gente, ¿no? Lo que ocurre habitualmente, o al menos lo que yo he vivido, es que, claro, el problema me acostumbra a ser que no tienes suficiente volumen de gente testeando tu test, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para conseguir acelerar experimentos, llevar más gente hacia el experimento y poder así concluir antes?
Claro, aquí interviene la figura del growth manager, es decir, que yo quiero validar una hipótesis y lo que tienes que trabajar es la captación. Es decir, voy a poner un ejemplo, tengo una landing page como una web de aterrizaje que quiero medir, pues, no sé, 2 formularios, por ejemplo, un formulario de nombre, apellido y correo y otro con 8 datos, imagínate. Entonces, pues lo más sencillo que se me ocurre ahora mismo es meter dinero en Facebook Ads, por ejemplo. Entonces, llevas tráfico rápido y tienes un resultado relativamente rápido. Pero si no es así y no dispones de ese dinero, pues, por ejemplo, puedes trabajar tu parte de social media, puedes trabajar a través de artículos, puedes crear una comunidad en torno a tu producto e intentar poco a poco llevar usuarios. Pero ahí es un poco más complicado porque yo creo que la forma más rápida es, en este caso, si no tienes usuarios, es meter en ads.
Ahí está. De todas formas, también al final lo suyo es que te empieces a plantear growth cuando ya has validado un poco el producto y tienes una audiencia mínima, ¿no? Es decir, ponerte, por decirlo así, a hacer growth con esta metodología tan científica y demás, cuando ni siquiera tienes los primeros usuarios de tu sistema, es muy complicado. Tienes muchos básicos que cubrir. O sea, ahí sí que De hecho, nosotros lo decimos a nuestros clientes, oye, empieza haciendo las bases del marketing, ten una propuesta de valor clara, ten una mínima estrategia de contenido si tiene sentido para ti. ¿Para qué? Para que vayas teniendo usuarios, te vayan descubriendo, para que puedas ver un poquito las primeras, cuál es tu baseline, ¿no? De métricas, cuál es tu conversión base y demás. Y cuando tengas todo un poquito claro, pues ya empiezas a hacer growth y aceleras. Y lo que ha dicho Pavel, invierte dinero en captar, ¿vale? Porque lo mismo, si tienes pocos usuarios, el único grifo que tú tienes y que puedes graduar son temas de inversión. Y si tu producto no se compra bien directamente, por ejemplo, en el caso de los B2B es más complicado, pues a lo mejor tienes que hacer meter un poco de inversión en lead magnet, ¿no? En cosas que te permitan captar leads de una forma un poquito más rápida para lo mismo, experimentar con ellos. Pero primero tienes que tener un mínimo tráfico. Lo mismo pasa en e-commerce. A mí me gusta mucho hablar de darle la vuelta al funnel, de en el e-commerce empezar un poco más por la parte de conversión, pero eso suponiendo siempre que tienes un tráfico mínimo, ¿no? Y dices, oye, pues yo qué sé, todos los días tengo 100, 200, 300 visitas que me permitan tener alguna venta, porque si no tengo una venta diaria, por ejemplo, pues es que es muy complicado sacar ninguna conclusión nunca.
Entonces, cuando hablamos de growth, de captación, Pavel antes comentaba, ¿no? Es que yo estoy haciendo experimentos en el App Store. Claro, entiendo que aquí estamos haciendo experimentos fuera de nuestra web y también dentro de nuestra web, ¿no? Porque el formulario sí. de registro, por ejemplo, ahí podemos estar testeando cosas. Entonces, aquí hay un campo inmenso, ¿no?
Sí, al final es un poco como todo el ecosistema en donde están tus usuarios potenciales. Uh-huh. Tú tienes que saber ¿dónde están? Probablemente si no te conocen tienes que ir a los sitios donde crees que puedes interesarle. Entonces te tienes que ir a otras webs, te tienes que ir a buscadores o en este caso tengo que hacer, como has dicho tú, experimentos en la App Store. ¿Por qué? Porque es donde ellos van a buscar con las palabras clave y van a encontrar ciertas aplicaciones y es donde yo tengo que estar experimentando.
Qué bueno. Genial. Vale, pues ahora si os parece, yo creo que ya hemos hablado bastante desde el plano más teórico, uh-huh. ¿no? De contar cómo funciona todo esto, del sistema y de un poco el espíritu científico que hay detrás del growth. Ahora me gustaría, pues, dedicar esta última parte del episodio a hablar un poco de vuestra experiencia, ¿no? De cosas que habéis testeado, lo que se pueda explicar, ¿eh? Cosas que habéis uh-huh. testeado, que os han funcionado, que no quiere decir que sean manuales o cosas a reproducir, porque evidentemente os han funcionado a vosotros y pueden no funcionarle a otro, ¿no? En otro servicio, uh-huh. en otro producto. Pero sí pueden ser inspiradores o pueden ayudar a que todos tengamos más ideas de posibles hipótesis para testear y demás. Entonces, no sé si queréis ir contando cosas, batallitas vuestras que habéis experimentado y así un poco entre todos vamos aprendiendo.
Vale, perfecto. Yo si quieres empiezo, que esta justo la descubrí la semana pasada uh-huh. y desde hace una semana hemos dejado de invertir en publicidad en LinkedIn. O sea, ya no antes teníamos publicidad en los buscadores de las dos App Store, de Apple y de Google, uh-huh. y descubrí hace poco una fuente que se llama kapp.top, que básicamente lo que hacen es tienen es como un panelista, digamos, tienen muchos usuarios dentro y tú lo que les dices es, oye, tenéis que bajar mi aplicación con esta keyword que yo quiero mejorar, porque en tema de aplicaciones todo funciona por keyword, es decir, yo estoy trabajando la keyword, por ejemplo, aprender inglés, ¿vale? Voy a decir un ejemplo. Y por esa keyword, mi aplicación sale en la posición 18. Pero, ¿qué pasa si yo en esta aplicación que os he dicho, kapp.top, les dices, oye, instalaros esta aplicación por esta keyword? El buscador de Google va a decir, ostras, que se están bajando el link por esta keyword, voy a posicionarla mejor. Entonces estamos, por ejemplo, para esa keyword, estamos los primeros ahora mismo.
Qué bueno.
No sé si lo habéis entendido, es que es un poco complejo. Pero...
Vale. Sí. Yo conozco a casos también que han hecho lo mismo que tú, pero que hay que ir con cuidado también, porque puede que te pases. Entonces, si te pasas, Google lo detecta y te cruje, ¿eh? O sea que hay que ser prudente también con eso.
No, esto lo hago, pero muy a nivel incluso por ciudad, porque esto lo puede segmentar un montón y nada, es un volumen bajísimo. Sí,
eso es. Nada de pedirle a 5.000 tíos que busquen la palabra clave de golpe, porque la puedes liar parda. O sea.
No. Siempre con estas cosas, siempre con cabeza y experimentando poco a poco, la verdad.
Naturalidad, intentar que sea natural.
Eso es.
Correctísimo. ¿Qué más, Corti? ¿Puedes contar tú alguna batallita?
Mira, yo cuento, luego cuento alguna batallita, pero por ejemplo, hablando de temas de SEO y cosas que yo no he hecho pero he visto hacer y que funcionan, es experimentar con cómo quieres que salga los resultados de búsqueda, ¿no? El utilizar a veces algún emoji, algún icono que en algunas ocasiones funciona. Esto, por ejemplo, en Amazon hay gente que lo hace dentro de las búsquedas, dentro de marketplaces, y este tipo de cosas, por dar ideas por ese lado. ¿Qué cosa quería contar que he hecho con clientes de e-commerce y funciona muy bien? Y es algo obvio cuando te lo cuentan, pero no todo el mundo lo hace. Pues automatizar los precios de tus productos en los resultados de Google Shopping. Al final, tú en Google Shopping, cuando la gente busca algún producto, le puede salir tu tienda para vender ese producto concreto, un micro o lo que sea,
sí.
Pero eso va a depender de multitud de variables, ¿no? De la confianza de tu tienda, de los textos que has puesto, pero también del precio. Pues, ostras, pues integra alguna solución, que las hay, y hay varias españolas, que lo que hace monitoriza los precios de la competencia y de otros que están pujando por el mismo producto, para tú, por ejemplo, tener siempre el precio más barato. O el precio más barato siempre y cuando tenga un margen mínimo de 5 euros. Con este tipo de cosas, por ejemplo, consigues captar muchísimo más usuarios, sobre todo si tu objetivo, a lo mejor no es un objetivo tanto de tener mucha más rentabilidad, sino de hacer muchas ventas porque estás lanzando una tienda nueva y lo que quieres es tener nuevos usuarios, que les vendas con rentabilidad, pero a lo mejor con una rentabilidad más baja. Este tipo de cosas funcionan muy bien.
Bien, ¿qué más? Pavel.
Uf, mira, yo tengo bastantes que ya por salirme del mundo de la app, a mí me gusta mucho el tema de automatización y recomiendo aquí en este podcast que se miren, por ejemplo, Zapier, porque tiene un montón de herramientas y de cómo integrar, por ejemplo, Facebook con Instagram, por ejemplo. Y me acuerdo que creo que ya lo dije alguna vez, que yo lo que hice fue con mi canal de Instagram, todas las cosas que publicaba con cierto hashtag, conseguí automatizar para que todas esas imágenes de ese hashtag fuesen a mi Pinterest, que yo básicamente nunca subía nada, ni me logaba, simplemente era mandar constantemente como fotos y contenido, que al final es un poco lo que hacemos aquí, que es mandar contenido a Pinterest. Es decir, que de una estaba atacando a diferentes fuentes.
Interesante.
Mola.
Sí.
Mira, otro experimento que yo recomiendo hacer, y esto tiene que ver con captación, pero más con ahorro de costes, y algo ha dicho antes Pavel, es quitar el retargeting. Al final, por ejemplo, en e-commerce pasa mogollón, que la gente cada vez invierte más en retargeting porque según el sistema de retargeting que usa, te dice, oye, pues el 15% de tus ventas vienen por retargeting. Pero claro, es que el retargeting está en la parte final del funnel. Son usuarios que han visto un producto y luego los persigues. Por lo tanto, tiene a canibalizar mucho cualquier otro tipo de acción. Entonces, con muchos clientes de e-commerce, lo que les recomendamos es, vamos a probar un tiempo a quitar 100% el retargeting y vamos a ver cuánto caen tus ventas. Y te sorprende, porque al final, a lo mejor, clientes que te dicen que un 15% de sus ventas es de retargeting, luego el impacto real es un 2 o un 3%. Y eso te permite reajustar tu presupuesto de retargeting y tener una idea más clara del impacto real que tiene este tipo de cosas. Entonces, experimenta siempre, o sea, pon en tela de juicio hasta los propios datos que tú tengas, porque cada una de las herramientas que utilices, lo mismo pasa con herramientas de marketing automation, recuperación de carritos y demás, que funcionan muy bien. Pero claro, como están en la parte final del funnel, es decir, lo van a tocar al usuario justo antes de la compra, puede ser que el detonante principal de esa venta no sea el marketing automation o el retargeting, sino que sean otra serie de acciones que estás haciendo.
Sí.
Eso es. Y aquí hay una cosa que has dicho, que porque estamos hablando de datos y de experimentos, hay una cosa que yo la verdad es que recomiendo encarecidamente que experimentemos con los copies, porque
sí. Es
algo que al menos yo veo diario que afecta y mucho, es decir, cómo estamos hablando sobre nuestro producto, ¿no? Sí. Y creo que es muy interesante experimentar sobre este tema, la verdad. Porque a mí al menos me ha funcionado muy bien y es algo que, por ejemplo, en la aplicación hacemos desde dentro y experimentos tontos como el nombre de un botón en vez de, yo qué sé, instalar, pues conseguir ahora. Este tipo de cosas hay que trabajarlas mucho, sobre todo para dar un poco con la tecla de cuál es el copy más óptimo para tu producto.
Sí. Justo. Y no es obvio, ¿eh? Porque al final tenemos como muchos sesgos y prejuicios y tendemos a poner cosas que no tienen que funcionar mejor. Esa es muy buena, Pavel.
Sí, no, y además no tiene un coste elevado, ¿no? De implantación. O sea, tampoco
nada,
en la lista
nada.
Que comentábamos antes de priorización de hipótesis, pues claro, modificar el copy, digamos que estaría arriba porque es fácil, ¿no? Es fácil.
Y el mejor ejemplo es en los subjects, el asunto de los emails, porque al final. Sí. Tenemos una bandeja de entrada de cientos y cientos de email que lo único que vemos es el de quién lo escribe y el subject. Y si trabajas el tema de los copies y haces subjects mucho más potentes, es mucho más sencillo, por decirlo de una forma, que te abran a ti y no a los cientos que tengan alrededor.
Eso es. Nosotros también, que tiene que ver con captación y a mí me parece interesante, sobre todo en los SaaS, lo que trabajamos mucho es la parte de onboarding, ¿vale? Que es, oye, vale, he captado ese usuario, pero ese usuario a lo mejor no me ha empezado a pagar porque tiene que usar un trial o alguna cosa. Entonces, los pasos que da el usuario desde que se registra hasta que saca valor a tu producto, nosotros lo incluimos en esta parte de captación, ¿no? Lo que es la activación. ¿Por qué? Porque si su usuario no descubre todo el potencial de tu producto, no te va a llegar a pagar nunca. Por lo tanto, al final, he hecho una inversión en traerlo a mi web, pero lo tiro a la basura. Y te das cuenta que a veces cuando tienes formularios o distintos pasos para pedirle distinta información, esto, por ejemplo, en las fintech nos pasa, que le tienes que pedir una serie de información sí o sí, porque te lo pide la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sí. Pero acá no te dice el orden. Pues solo jugando con el orden de la info que lo pides, porque hay info como que desde la perspectiva de usuario te implica menos emocionalmente o te cuesta menos dar que otra. Si lo ordenas bien, te puedes cambiar absolutamente los ratios de gente que te acaba pagando.
Eso es.
Muy interesante. No, sí, además el tema del onboarding, claro, es algo que está dentro de tu casa, ¿no? O sea, que es más fácil de poder medir, ¿no? De tener
eso
datos
es.
Fiables y luego de poder hacer experimentos que realmente te den resultados concluyentes, ¿no?
Justamente, pero está dentro de tu casa, pero lo curioso es que apalanca tu inversión. O sea, me gusta el concepto de apalancar, que
sí.
Es, yo invierto 10.000 y traigo X, pero si es que si mejoro conversión o mejoro activación,
estás puedo mejorando
duplicar
la inversión.
El resultado, claro, con la misma inversión.
Sí.
Entonces, yo prefiero siempre, hay que hacer una inversión mínima, lo decíamos antes, para tener un tráfico suficiente para probar, pero luego lo siguiente es centrémonos en todas aquellas partes que tienen que ver con la captación, pero que me van a optimizar los ingresos. Y luego vuelvo a salirme fuera, cuando ya tengo todo eso claro, vuelvo a traer más usuario nuevo, pero ya sabiendo que los voy a convertir a un ratio del 10 en lugar del 5 o del 2 en lugar del 1.
Eso es, ahí está la diferencia.
Sí, sí. Es súper, súper interesante lo que estás comentando, porque al final, bueno, es lo que dices, ¿no? Es tener como la casa a punto, ¿no? Para recibir a los visitantes, ¿no? Y asegurarte de que se van a convertir en un usuario, ¿no? Del otro modo, si no conviertes un poco el onboarding en un colador en el que vas metiendo mucha gente, pero se te escapan todos. Y es una pena porque estás tirando tu inversión en dinero para captar, porque se te van al minuto.
Totalmente.
Cero. Sí, sí.
Y lo peor de todo es que es muy habitual esto. ¿Por qué? Porque lo fácil siempre es pensar que si quieres traer más usuarios, es decir, necesito el doble de usuarios, pues invierto el doble. O sea, es como que es una
es
acción
fácil.
Por defecto que hacemos. Es
sí.
Lo fácil, es lo obvio. Y te olvidas de que, joder, pues ordenando un poquito tu casa, te va a salir mucho más barato.
Totalmente. Bien, pues ya para ir acabando, me gustaría preguntaros si se puede explicar cuál de todos los que habéis hecho, que habéis comentado ya algunos, cuál para vosotros es el que os ha dado mejores resultados en el INBE o en alguno de los proyectos que has trabajado tú, Corti.
Venga, ¿empiezas, Pavel?
Yo, por ejemplo, como es una aplicación de, ya te digo, de llamadas, para nosotros, por ejemplo, en una fase del producto, nosotros al principio, antes de tener las suscripciones, teníamos la publicidad, que, bueno, es un poco invasiva, pero bueno, es la única forma de ingresos que teníamos hasta entonces. Entonces, para nosotros era súper importante que después de las llamadas, esa publicidad que salía era la más visitada. Entonces, siempre poníamos debajo de la publicidad, hacíamos test y el que mejor funciona, por ejemplo, fue salía la publicidad y abajo salían pequeños tips de cómo mejorar la conversación con el otro interlocutor. Entonces,
bueno.
Es una forma de que están viendo la publicidad, pero yo, por otro lado, le estoy dando tips de cómo mejorar su pronunciación, de cómo mejorar su inglés o cosas así.
Bueno.
Y es algo que funciona y está activo ahora mismo, la verdad.
Qué bueno.
Qué buen enfoque. Qué listo que es, Pavel.
Sí, sí, sí. Qué buena, qué buena.
Hombre, es una forma de mantenerles como en la pantalla,
claro,
digamos. Sí. Por un lado están viendo la publicidad, pero en verdad yo quiero entender que están leyendo los tips, que es al final por lo que se queda.
Sí, sí, pero claro, el sistema contabiliza como si estuvieran viendo la publicidad en realidad, ¿no? Es lo que a ti te beneficia.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Bien.
Corti. Mola. Mira, en nuestro caso, una de las cosas que mejor nos ha funcionado en los últimos meses es un proyecto con un SaaS que tiene que ver con la educación. Mm. No puedo decir el nombre, algún día lo diré cuando nos den el ok a no decirlo, que creo que no habrá problema, pero como no lo tenemos, vaya a ser que luego sea un problema.
No la liemos.
Pero lo que hicimos también es que lo bueno de lo growth es que luego cuando lo explicas es todo súper obvio, ¿no? Pero sí. Lo que mola es llegar a ello. Nos dimos cuenta que aquí, pues tú entrabas, te das de alta y podías como hacer una serie de tests que te iban explicando cosas, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que los usuarios que luego pagaban más, que mayor valor sacaban, eran los que hacían al menos 20 tests en las primeras horas, primeros días, ¿vale? Pero ¿cuál era el problema? Que tú cuando entrabas en la aplicación, lo primero que hacías en la aplicación tenías que hacer como 50.000 cosas, ¿no? Llegabas a una pantalla, típica pantalla después de registro, donde tienes 200.000 opciones y la gente se quedaba un poco perdida. Pues lo único que hicimos, bueno, hicimos varios experimentos hasta que llegamos con la forma correcta, es que la gente, una vez después de registrar, lo que se ponía directamente era hacer estos tests, uno detrás de otro, ¿vale? Y le vemos como un poco gamificado en plan, oye, pues tienes que conseguirlo y demás. Entonces, lo que hicimos es mantener mucho foco, que la gente hiciera el objetivo que nosotros queríamos, que era que hiciera test, que fuera con esos test descubriendo el potencial de la aplicación, que se picara un poco con las estrategias ramificadas y al final multiplicamos por 8 y pico el número de usuarios que se activaban. Ya os digo, al final es obvio también, bueno, muchas veces te pasa que partes de una base un poco mala en el sentido de productos que han ido creciendo a lo bestia porque se le han ido metiendo 1.000 funcionalidades y no han estado centrados en que el usuario entienda muy rápidamente la propuesta de valor. Por lo tanto, hay mucho margen de mejora.
Sí. Sí, sí, muy importante acortar esta llegada al momento ajá, ¿no? A realmente activarse y a disfrutar de la aplicación o del servicio, lo que sea, lo antes posible para entender qué te va a aportar este servicio, ¿no?
Eso es.
Muy bien, chicos, pues si os parece podemos acabar el episodio haciendo un poco de spam de vuestros proyectos propios. Así que si queréis ahora lanzar un CTA al aire, es el momento idóneo.
Dale, Pavel.
Pues yo en mi caso estoy así, pero esto es como, no es como un proyecto, no vendo nada. Simplemente tengo un webinar que se llama Growth House con Juanma, que es compañero de Corti en Product Hackers. Uh-huh. Y nada, hablamos de growth. De hecho, todos los jueves a las 6 estamos ahí una horita de charleta e invitamos a la gente. Pero ya te digo, de una forma distendida, intentando no pasarlo bien. Nada más.
Genial.
Venga, pues yo voy a aplicar al mismo CTA. Que la gente no haya descubierto la Growth House, que se apunten, porque Juanma y Pavel cuentan cosas muy chulas. Y vais a por los 2.000 registrados o algo así, ¿no? Había leído.
Pues tenemos ya 3.000, ¿eh? Webinars hemos hecho 8, tenemos ya 3.000, sí, sí. El confinamiento también ayudó, ¿eh? Teníamos a la gente muy enfocada a las pantallas.
Pues a batir récords, que todo el mundo se lo busque y vaya a verlos porque merecen mucho la pena.
Eso genial, es. Pondremos el enlace también. Si me lo pasas, Pavel, pondré el enlace en las notas.
Vale.
Así lo ponemos fácil.
Te lo paso.
Fácil.
Genial.
Muy bien, pues ha sido súper interesante. Así que un abrazo fuerte y gracias a los dos.
Gracias.
Muchas gracias.
Ya me ha molado mucho.
Gracias, Paul.
Un abrazo.
Hasta luego.
Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios y likes en iVoox y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts. Se agradecen un montón. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y descargarte ABAC para disfrutar de un completo servicio de gestoría en el móvil para profesionales. Tienes el código PLANETAM para probarlo 30 días gratis. Nos vemos la semana que viene con mucho más. Hasta el próximo episodio. Saludos.
Adiós.
Adiós.
Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.